Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE en este día en el que se están cumpliendo los trámites previstos. Esta mañana, a primera hora, el BOE publicaba ya el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y después llegaba la visita al Palacio de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma.
Pedro Sánchez promete la Constitución, el reelegido presidente del Gobierno comienza de esta manera su tercer mandato. Y comienzan también las quinielas sobre su Gobierno que vamos a conocer en breve. La única certeza por el momento es la continuidad de Yolanda Díaz como vicepresidenta. Díaz, que ha sido más leal con Sánchez que con Podemos, y se da por hecho la salida de las ministras Irene Montero y Jone Belarra. Tampoco estará Alberto Garzón, después de que hoy haya anunciado que deja la dirección de Izquierda Unida. Su Ministerio de Consumo podría correr la misma suerte. Desaparecer. Y es que precisamente esa, la de un gobierno más reducido, con menos carteras, es una de las claves. Y otra que se podría quitar de en medio es la de universidades. Esto es así, que sí, ¿eh? Que de verdad que hay, que existe, de verdad que existe un Ministerio de Universidades, aunque casi nadie lo sepa, igual que el nombre del ministro, que es Joan Subirats. Bueno, a partir de aquí las apuestas se complican, aunque hay dos nombres que alimentan el run-run. El que más suena es Fernando Grande Marlaska. En los mentideros de Moncloa se le da por amortizado después de 5 años al frente del Ministerio del Interior, con unas cuantas polémicas en su haber, como el intento de salto a la valla de Melilla, que acabó con decenas de muertos, y el caso Pegasus, de espionaje a miembros del Gobierno. Ya veremos qué pasa con Grande Marlaska. El segundo nombre es el de Nadia Calviño, que está pendiente de su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones, cargo incompatible con su vicepresidencia económica. Bueno, en realidad todos están en el bombo, pero hay nombres como los de Félix Bolaños, María Jesús Montero o José Manuel Álvarez en Exteriores, que se cree que van a continuar. Pues este fin de semana vamos a salir de dudas, puede que mañana sábado, lo que haría coincidir el anuncio del nuevo gobierno con la concentración convocada en Madrid en la Plaza de Cibeles contra la ley de amnistía. Una cita que se prevé masiva y que te vamos a contar en COPE, en directo en el fin de semana, con Cristina López Schlichting. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La compraventa de viviendas acelera su caída en septiembre y suma así 8 meses de retroceso. Se firmaron 44.000 operaciones, un 24% menos que en el mismo mes del año pasado, lo que supone la cifra más baja desde 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Ha caído la compraventa, tanto de segunda mano como de obra nueva, en un contexto de tipos de interés más elevados. Más de 400 inmigrantes subsaharianos han intentado entrar hoy en Ceuta en un salto masivo a la valla que ha contenido Marruecos. El grupo se ha separado y la Guardia Civil permanece en el perímetro fronterizo en previsión de que se pueda producir un acercamiento por cualquier parte de la valla. Los agentes llevaban toda la noche en alerta por la concentración de un numeroso grupo de inmigrantes en el entorno de la Bahía Norte. Cataluña se plantea ya medidas para ahorrar agua ante la severa sequía que vive la región. Sobre la mesa de la comisión creada por el gobierno catalán para afrontar esta situación está la prohibición de la apertura o ampliación de plazas hoteleras, granjas, centros de datos o plantas químicas, grandes demandantes de agua. Cataluña sufre la peor sequía de la historia por extensión durante estos últimos días y la próxima semana podría declarar la situación de preemergencia. Además, el arzobispo de Oviedo considera que en un estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos, acorralando y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente. En una colaboración que hoy publica el diario ABC, don Jesús Sanz recuerda que la crítica de la Iglesia se hace siempre desde una clave moral, no política, y que quien abusa de la mentira como arma política no tiene credibilidad, porque solo la verdad nos hace libres. Y hoy ha comenzado en Madrid, Pilar, el Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. En su 25ª edición hace balance de este cuarto de siglo y su aportación a la evangelización de la vida social y política de España, siempre desde la doctrina social de la Iglesia.
Gracias, consejero Luis Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid, pues, acosado por las lesiones.
Ya son 9 los lesionados del Real Madrid. Anoche fue Vinicius con Brasil y además ya se conoce el alcance de la lesión de Camavinga, Melchor Ruiz.
Sí, rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha es el diagnóstico de Camavinga, que le va a tener en torno a 2 meses o 2 meses y medio fuera de los terrenos de juego. Se podría perder entre 9 y 12 partidos con el Real Madrid. Recordar que Camavinga se lesionaba el pasado miércoles en un entrenamiento con Francia cuando le caía Dembélé encima de su rodilla. Además, como dices, el Real Madrid muy pendiente de conocer otro resultado de las pruebas, las de Vinicius, que esta madrugada se ha lesionado con Brasil, es en los isquios de la pierna izquierda y hay una gran preocupación en el conjunto blanco porque es la misma zona en la que se lesionó Vinicius y que se produjo hace 2 meses.
Ayer con la selección también se lesionó Yarzábal, que está pendiente de pruebas en la Real Sociedad. En la Fórmula 1, en Las Vegas, han terminado los primeros entrenamientos después del incidente de las alcantarillas, Carlos Miquel.
Un incidente de alcantarilla que le ha costado destrozar medio coche al hombre que lo pisó principalmente, que fue Carlos Sainz, que hace que hubiera tenido que cambiar la batería y que tenga una penalización para la parrilla el domingo de 10 puestos en parrilla. En los segundos libres, que se han disputado sin problemas, el más rápido ha sido Charles Leclerc y muy bien los españoles. Segundo, Carlos Sainz. Tercero, Fernando Alonso. Un poquito más discretos los habituales dominadores, los Red Bull. Cuarto, Pérez. Sexto, Verstappen. Mañana, más.
Y hoy juega Carlos Alcaraz por un puesto en semifinales de la Copa de Maestros. 2:30 contra Medvedev.
A ver qué pasa. Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿qué probabilidad hay de que todo esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo? Bueno, pues ha pasado, ¿eh? Le ha pasado a María y a su familia. Les hackearon el jueves pasado las 5 líneas de teléfono contratadas por el mismo titular. Alguien entró en la aplicación de su compañía telefónica, consiguió su contraseña y con ella el acceso a todos los datos del titular. Y con esos datos, el estafador llamó a la compañía de móvil y pidió que desviasen las llamadas de todas las líneas a un número diferente. Bueno, a partir de ahí comenzaron a llegar WhatsApp a los contactos tanto de María como del resto de su familia, pidiendo dinero en su nombre. Todo sucedió además rápidamente, en poquitas horas. El estafador, o bueno, estafadores, porque no se sabe cuántos pueden ser, consiguieron que 2 amigos de la familia cayesen en la trampa. Les enviaron dinero pensando que quien lo necesitaba y pedía era la propia María, sus hijos o su marido. Al fin y al cabo, ese dinero se lo estaban pidiendo desde sus números de teléfono. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo y cómo os dais cuenta de que os han hackeado todas las líneas de teléfono, María?
Bueno, pues todo empezó el lunes pasado por la noche, a última hora, podemos decir, 11:30, 12:15. La primera noticia que tenemos, pues, es de que se han metido en la cuenta de WhatsApp del padre de mis hijos. Entonces nos enteramos por un amigo de uno de mis hijos que le llama y le dice: oye, ¿qué le pasa a tu padre? ¿Está bien? Porque le acaba de poner un mensaje a mi padre diciéndole que necesita ayuda urgente. Entonces, claro, pues mi hijo inmediatamente fue a hablar con su padre, que ya se había ido a la cama aunque estaba despierto. Le dice que qué pasa, que qué está haciendo. El otro se queda sorprendidísimo, mira su teléfono y lo que comprueba es que no puede acceder a WhatsApp, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que pensamos los demás es que se han metido en la línea de WhatsApp de él, única y exclusivamente de él. Uh-huh. Pero pasadas horas y ya de madrugada, pues empezamos a comprobar que las nuestras están exactamente igual.
¿Cuánto? Porque además creo, María, que no podíais utilizar vuestros teléfonos. En un principio sí, pero luego poco a poco esos teléfonos se fueron inutilizando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin poder acceder al WhatsApp ni hacer llamadas?
Claro, es que lo que pasa es eso, que empezaron por una línea, pero después fueron las otras cuatro, ¿sabes? Entonces fueron pasando pues una serie de horas. Yo, por ejemplo, no supe que la mía estaba, que también se habían metido en la mía hasta el día siguiente por la mañana. Y luego las fuimos recuperando progresivamente. La que más tardamos, pues, fue hasta el viernes por la tarde, hacia las 6 o hacia las 7.
O sea, todo esto duró un día aproximadamente, 24 horas.
No llegó, pero casi, casi sí.
Y cuando, María, cuando os vais dando cuenta, ¿cómo avisáis a vuestros contactos que esto va más allá del primer teléfono hackeado, el de tu marido?
Bueno, pues a ver, yo tengo otro teléfono, que es el teléfono del trabajo. Entonces, algunos de los contactos personales los tengo también en el teléfono del trabajo. Entonces, por ese teléfono yo pude avisar a algunos de mis contactos, pero lamentablemente algunos pues ya habían picado, ¿no? Y ya le habían enviado dinero a la persona que se había metido suplantando mi identidad, uh-huh, en mi caso, y también la de uno de mis hijos.
¿A cuántas personas han conseguido estafar, de vuestros amigos o de vuestra familia?
Pues que nos conste a dos. Que nos conste a dos, con un mecanismo que es pedir que envíen dinero a un cajero, que en este caso ha sido un cajero fuera de la Comunidad de Madrid, a un cajero de Cataluña.
Claro, es que es fácil caer desde un número de teléfono que se supone que es un amigo tuyo o un familiar, te dicen que estás en un apuro y que mandes teléfono, pues eso, a un cajero automático, que se puede hacer. Yo es algo que no lo sabía y he comprobado que se puede hacer. Claro, porque ellos están en posesión de vuestros números de teléfono y de vuestra agenda de teléfonos. Es que es muy fácil caer en esta estafa, ¿no? Dices que dos casos, dos amigos cayeron. ¿Cuánto dinero le sacaron a cada uno de ellos, María?
Pues a uno 150 euros.
¿Sí?
Y al otro 60. Y entonces ahora estamos en esa fase de ver si el banco tiene esa capacidad de reacción y de devolverles el dinero, puesto que está demostrado que es una estafa, ¿no?
Uh-huh. Me imagino.
Una parte presentada a la Guardia Civil en la que consta que nos han suplantado la identidad y que con nuestras cuentas de WhatsApp se han dirigido a estas personas, les han pedido dinero y estas personas, en un acto de buena voluntad y de confianza, como dices,
claro,
tú, que un amigo te pide dinero, te dice que está en una situación desesperada, en una situación de necesidad, te hace esa petición en mitad de la madrugada, te insiste por la mañana, pues tú te lo crees. Hubo otras personas que, bueno, trataron de contactar con nosotros por teléfono, pero esa intervención de nuestros teléfonos impedía que nosotros recibiéramos esas llamadas, ¿no? Lo que te digo, que yo pude hablar porque, bueno, porque en este caso afortunadamente tengo un teléfono del trabajo y pude establecer algún contacto por ahí, ¿sabes?
Habéis presentado, por tanto, como nos cuentas, una denuncia en la Guardia Civil. ¿Y qué os han dicho en la compañía telefónica? ¿Os han dado alguna explicación de cómo han podido conseguir esa contraseña? ¿O qué podéis hacer a partir de ahora para protegeros?
Claro, a ver, nosotros no tenemos la certeza de qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha producido esto. Pensamos que han conseguido acceder a nuestra contraseña para entrar en la aplicación de nuestra compañía telefónica, como decías antes, desviar todas las llamadas a un número distinto de las cinco líneas de teléfono que tenemos contratadas, y a partir de ahí pues se meten en tu WhatsApp. Afortunadamente parece que no se han metido en nada más, pero bueno, pues han cometido esta estafa, ¿no? La compañía telefónica que nos dice que ellos no gestionan WhatsApp. Esto es una aplicación aparte, independiente. Entonces, bueno, nosotros hemos comunicado a WhatsApp esta incidencia y lo que hemos hecho ha sido modificar nuestra contraseña de acceso a la aplicación de la compañía de teléfono. Pero no sabemos exactamente, ¿no? O sea, ha habido un hueco, uh-huh, se ha abierto un hueco por el que nuestra contraseña la ha pillado alguien que la estaba buscando, que no sé, quizá nosotros hemos podido pecar, no sé, de falta de cuidado, pero me cuesta mucho trabajo, porque una contraseña hay que adivinarla.
No, simplemente a veces no es falta de seguridad por parte nuestra, sino que alguien ha puesto su atención en nosotros, van a por ti, te han cogido como víctima, han ido a por vuestros datos, los han conseguido de la manera X y a partir de ahí pues han hecho lo que han hecho. María, afortunadamente, la cantidad estafada no ha sido demasiado, eso sí, tus amigos no la van a poder recuperar seguramente, menos mal que no son grandes cantidades, pero te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia, porque realmente esa estafa que habéis sufrido tú y tu familia la podemos sufrir cualquiera de nosotros, así que no está de más revisar pues nuestras contraseñas de vez en cuando e incluso cambiarlas, que es lo que siempre aconsejan los expertos. María, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo y espero que todo el mundo pueda tomar nota.
Sí. ¿Crees que esto les pasa? Por eso queríamos hacer público lo que os ha pasado para que tomamos todos precaución y evitar este tipo de estafas. Gracias, María.
Eso es. Gracias a vosotros.
Bueno, te contábamos también que esta mañana, ya lo sabes, Pedro Sánchez ha prometido su cargo de presidente del gobierno ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Y como te contábamos al inicio, pues este fin de semana es más que probable que conozcamos ya la composición de su gobierno. Un gobierno que va a comenzar marcado por la ley de amnistía acordada con los grupos independentistas, que no se va a aprobar antes de que termine este año y que tendrá que firmar el rey. Y precisamente sobre esto se está hablando mucho últimamente. ¿Qué puede hacer el rey ante esta ley? Hay ciudadanos que no saben realmente si don Felipe tiene margen de maniobra para poder hacer algo. Y bueno, hay también quien busca provocar un debate donde no lo hay realmente para erosionar las instituciones. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer el rey ante la ley de amnistía?
Pues lo que puede hacer el rey y debe es cumplir con su función constitucional, que es firmar la ley si se aprueba, como es previsible, por la mayoría parlamentaria que esta semana ha favorecido la investidura de Pedro Sánchez. No es algo discrecional que Felipe VI pueda decidir hacer o no hacer dependiendo de su grado de acuerdo o desacuerdo con cada norma, sino que el rey tiene la obligación de firmar todo lo que aprueba el Parlamento y refrenda el Ejecutivo, y todo en los 15 días que siguen a la aprobación de la ley, tal y como establece el artículo 91 de la Constitución. Isabel Álvarez es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas y Cade.
Es su obligación, es su trabajo, de la misma manera que el resto de los órganos constitucionales tienen previsto en la Constitución su función, el rey tiene previsto su función, y su función es exactamente esa, sancionar las leyes. El rey no se puede negar a ejercer sus funciones. Es un supuesto que no tenemos que barajar. Cumple su papel constitucional, como lo ha hecho siempre, y es lo que la Constitución establece. No puede no cumplir la Constitución, eso está claro.
El responsable de lo firmado no es Felipe VI, sino quien refrenda la ley. En el caso de la ley de amnistía, el presidente del gobierno y los ministros competentes. Y la sanción del rey no impide que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, pues queda entonces aclarado, porque sí es verdad que ha habido muchos comentarios al respecto en los últimos días, pues a raíz del acuerdo que ha llegado el Partido Socialista con Junts por esa ley de amnistía que pedían también desde Esquerra Republicana, y qué bueno que se ha registrado ya en el Congreso de los Diputados. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y más cosas. Me gusta la fruta. Es una de las frases más populares ahora mismo en nuestro país. Es lo que afirmó con mucha ironía Isabel Díaz Ayuso, que dijo realmente cuando fue sorprendida por una cámara contestando en voz baja a Pedro Sánchez, que desde la tribuna del Congreso aludió a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, y en relación a esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía si a ti te gusta la fruta. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cómo la tomas? ¿Entera? ¿En zumo? ¿En ensaladas? ¿Con yogur? ¿Y cuándo la tomas? ¿Después de comer? ¿Para merendar? ¿Cuántas piezas de fruta tomas cada día? ¿Te gusta la fruta? Pues queremos escucharte a través del 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente, porque tienes el 50% que vuelve en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas, como en el Ariel líquido de 45 lavados. Compras uno y te devolvemos 7,45 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde queda menos de una semana para el encendido oficial ya del alumbrado navideño en la capital. La cita, Mónica, es el próximo jueves 23 de noviembre.
Sí, Pilar, que estamos ya deseando que llegue la Puerta del Sol a las 7 de la tarde y que va a iluminar la capital hasta el 7 de enero. Lo que no sabemos todavía, Pilar, es quién va a ser la persona encargada de darle al botón. El año pasado fue el restaurador Lucio, no sé quién será este año. Enseguida vamos a salir a la calle para ver cómo van los preparativos de esas luces.
Ahora salimos a la calle, pero nos vamos a acercar antes hasta la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, especial atención si van a circular por la M50, a la altura de Getafe, justo en la rotonda, en el enlace con la A42. La carretera de Toledo a su paso por esta localidad, por Getafe, hay un accidente que ocasiona circulación irregular. Además, se complica ya la salida en la A4 a su paso por Getafe, pero en el resto de vías, situación de momento tranquila. Especial atención, eso sí, en una nueva jornada marcada por los bancos de niebla.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé a dónde voy. No es real.
Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Cuando pensamos en elementos que provocan cáncer de este tipo de pulmón, pues siempre pensamos directamente en el tabaco. Pero hay más cosas que lo pueden provocar, Mónica.
Sí, Pilar. ¿Sabías, por ejemplo, que hay un gas incoloro e inoloro que afecta a las viviendas y que es la segunda causa de cáncer de pulmón, según la OMS?
Y vamos a hablar de todo esto a continuación con Ángel Cano, que es director de Murprotec en Madrid, que nos va a contar un poco más sobre esto y sobre un estudio que han llevado a cabo con el CSIC sobre este problema. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Ángel, ¿qué es esto del gas radón y cómo podemos estar respirándolo sin saberlo en casa?
Pues bien, como adelantabas, el radón es un gas que es radioactivo. Es incoloro, es inodoro, se produce por la desintegración radiactiva natural del uranio que está presente en el subsuelo y las rocas donde luego construimos las edificaciones. Se produce mayor cantidad de radón en las zonas graníticas y este gas es capaz de penetrar los edificios, los materiales de construcción, entrar por las juntas, por las los sumideros, los desagües, y se acumula en las estancias que están sobre todo en la parte baja, sótanos o plantas bajas. El principal problema es que el radón pues no emite olor y sus efectos a corto plazo no producen dolor, pero como bien dicen, la OMS lo cataloga como la segunda causa de cáncer de pulmón y de ahí que lo llamemos el enemigo silencioso.
Jolín. ¿Y cómo podemos, Ángel, luchar contra él?
Bueno, lo primero es que no es fácilmente detectable y los síntomas para la salud se revelan cuando llevas una exposición prolongada. Lo recomendable es examinar la casa con profesionales que puedan medir pues estas estancias en las zonas graníticas. Y si se descubre que efectivamente padecen unos altos niveles de concentración de radón, pues actuar, realizar una instalación, que es lo que Murprotec estamos haciendo, y de ahí que Murprotec esté adentrándose cada vez más en el ámbito del gas radón.
Explícanos, Ángel, un poquito más esa relación de Murprotec con el gas en radón.
Bueno, hay que recordar que Murprotec es una compañía especializada y comprometida con la calidad de aire en interiores. Nosotros fabricamos en nuestra fábrica de Bruselas una central de tratamiento de aire que erradica desde hace décadas los problemas de cantidad y concentraciones de humedad y condensación mediante un proceso de control y de renovación continua que funciona como un pulmón artificial. Y tras este funcionamiento y este éxito para la humedad, pues pensábamos que podíamos también controlar los niveles de gas radón, pero en vez de probarlo así directamente con clientes, siendo algo tan grave las consecuencias que tiene, pues decidimos contactar con el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, que testara y avalara si era posible y verificara si nuestra central era eficaz. Todos los resultados obtenidos en los casos de estudio fueron positivos y se demostró que nuestra central de tratamiento de aire tenía una efectividad total y podíamos bajar las concentraciones de gas radón por debajo del umbral de referencia de la normativa europea. Y por ello animamos a las personas que vivan en estas zonas y que puedan tener problemas de calidad de aire, tanto por humedad como por posibles concentraciones de gas radón, que cuenten con nosotros para que realicemos un estudio, llamándonos a través del teléfono 930 1130 y un técnico se desplace, verifique, mira y ponga solución a estos problemas que tienen estas gravísimas consecuencias.
Pues Ángel Cano, director de Murprotec Madrid. Gracias, Ángel, por estar en Mediodía COPE y por contarnos todos estos consejos tan importantes.
Pues gracias a vosotros, a COPE Madrid, y un saludo para todos los oyentes.
Otro para ti, Ángel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, vecina.
¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Horcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que va a tu récord de permanencia.
¿Y la cuesten?
Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Que busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
El Pañuelo. El restaurante del chef Ignacio Martínez ha abierto en Madrid en la calle Valenzuela 10, junto a la Puerta de Alcalá. Disfruta de su cocina vasco-navarra tratada con mimo y sencillez para sacarle al producto toda su intensidad. Ignacio y su equipo te esperan en Valenzuela 10, 91-417-6912 y en elpañuelomadrid.com.
Let's go, girls.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la cuenta atrás para el encendido navideño en Madrid. 6.600 cadenetas luminosas, 11 grandes abetos iluminados. Ayer vi, era una menina.
Ah, también.
En el Paseo del Prado, enorme, sí. Todavía sin iluminar. Bueno, belenes figurativos en las entradas de la Plaza Mayor y en las puertas históricas de Alcalá, Toledo o San Vicente. En total, 230 emplazamientos.
Sí, nos falta también, por ejemplo, la gran bola gigante que este año va a estar en Plaza de España. En fin, Pilar, bueno, comprobando que está todo ya casi listo para ese próximo jueves 23 de noviembre. Por las calles madrileñas lleva toda la mañana Arturo, ahí estarán. Ahora mismo creo que está en el Parque del Retiro. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, aquí estoy en el Retiro, ya están los árboles totalmente preparados y con estas del Retiro ya están todas las iluminaciones más representativas de la ciudad preparadas. Ahora solo falta menos de una semana para que las enciendan, en la que se van a estar realizando pruebas.
Bueno, pues se encienden a partir del jueves, ¿no, Arturo?
Sí, Pilar, y aunque parezca que aún queda mucho, la gente ya está llena de espíritu navideño. De hecho, me he encontrado a varios turistas y cuando les contaba que el encendido es este día, me decían que si lo llegan a saber, habían esperado para venir a la semana que viene. De todos modos, sí que hemos podido hablar con algunos madrileños que estaban por aquí dando un paseo y me hablaban de cuáles son sus zonas favoritas para ver el encendido.
a la Puerta de Alcalá.
Todos los años quedo con mis padres para ver las luces y todos los sitios de Madrid que tengan árboles de luces.
Sí, con los niños. Pues vivimos por aquí, así es que hasta el estanque y acá.
Bueno. A mí en lo personal me parece que se han dejado fuera la zona de Plaza España, donde la decoración habitual de este año se va a unir la bola gigante que se solía colocar en el inicio de Gran Vía desde Cibeles,
¿sí?
Y que seguro va a quedar espectacular, Pilar.
Bueno, lo de los turistas sí es verdad, ¿eh? Dices, ay, por unos días me pierdo la ciudad iluminada, que hombre,
una
las
pena.
Ciudades con la decoración navideña siempre son mucho, mucho más bonitas.
Cambia
gracias
mucho.
Arturo, que el jueves
nada.
Te ponemos ahí para que nos cuentes del alumbrado.
Ahí estaré.
Venga, gracias compañero. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
60 ciudadanos hispano-palestinos procedentes de Gaza se encuentran en el albergue de Rebellín, en Badajoz. Llegaron ayer a Extremadura procedentes del Cairo. Entre ellos hay varias familias con hijos menores. En este albergue se les va a prestar la atención sanitaria y psicológica que necesiten. Después está previsto que se trasladen a otros puntos del país en los que tengan familiares. Halal es uno de ellos, es uno de los hispano-palestinos que acaba de llegar a Badajoz. Cuando vivía en España estaba afincado en Valencia, pero ahora no sabe qué va a pasar.
Nos ha ofrecido acogida, comida y todo, pero no es la cuestión. Nosotros estamos preocupados por nuestro futuro. Queremos saber de alguien responsable del gobierno de Extremadura o de España, ¿dónde vamos? La gente toda está preocupada porque no sabe mañana qué va a pasar con ellos.
Y ojo, ojo con los mensajes vía WhatsApp pidiendo dinero. A una familia de 5 miembros le acaban de hackear las 5 líneas de teléfono móvil contratadas por el mismo titular. Alguien entró en la aplicación de su compañía, consiguió su contraseña y el acceso a todos los datos. Luego el estafador llamó a la operadora y pidió que le desviasen las llamadas de todas las líneas a un número diferente. Y bueno, como dio los datos del titular, pues la compañía hizo ese cambio. A partir de ahí comenzaron a llegar WhatsApp a los contactos de toda la familia en los que les pedían dinero en su nombre. Los estafadores consiguieron que dos amigos cayesen en la trampa, según nos ha contado María, la madre de la familia afectada.
Entonces nos enteramos por un amigo de uno de mis hijos que le llama y le dice, oye, ¿qué le pasa a tu padre? ¿Está bien? Porque le acaba de poner un mensaje a mi padre diciéndole que necesita ayuda urgente. Entonces, a partir de ahí, lo que pensamos los demás es que se han metido en la línea de WhatsApp de él. Y ya de madrugada pues empezamos a comprobar que las nuestras están exactamente igual.
23 millones de kilos es el objetivo que se han marcado los bancos de alimentos para la gran recogida que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre. Las donaciones cayeron un 40% en el primer semestre de este año tras el boom solidario de 2020. Los bancos de alimentos ayudan a más de 1.200.000 personas en pobreza alimentaria en nuestro país, pero cuentan con 14.000 toneladas menos. 1:32, continúas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 17 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La Conferencia Episcopal Española ha propuesto para el próximo lunes 20 de noviembre una jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales, a la cual el arzobispo de Madrid, el cardenal Cobo, pide unirnos como Iglesia diocesana, particularmente a través de la oración. Tras haber expresado el cardenal que el abuso, en cualquiera de sus formas, es inaceptable.
Es el delegado de liturgia de nuestra archidiócesis, Daniel Escobar, hablando de la jornada de oración y penitencia convocada para el lunes por la Conferencia Episcopal Española por las víctimas de abusos sexuales, a la que nos invita a sumarnos nuestro cardenal arzobispo. Nos unimos así a la petición hecha por el Papa Francisco a las conferencias episcopales para que se institucionalizara una jornada de oración por las víctimas de estos abusos. En este caso, el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal del Niño. Se va a incluir además una intención en la oración de los fieles por las víctimas de los abusos de menores. En Madrid, la Delegación Episcopal de Liturgia ha difundido una serie de materiales, entre ellas un subsidio litúrgico, una oración específica y un fragmento del discurso del Papa Francisco de 2022 en el que expresaba el dolor por estas situaciones.
La indicación más destacable es la que invita a utilizar el formulario de misa por el perdón de los pecados, de entre las que hay para diversas necesidades. El motivo de esta recomendación es porque las oraciones tienen un fuerte carácter penitencial, haciendo especial referencia a la misericordia de Dios, al arrepentimiento y al cambio del corazón del hombre.
Bueno, pues ahora a la 1:35 lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este tercer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El Seminario Conciliar acoge este viernes el acto conmemorativo del 25 aniversario de la Fundación El Buen Samaritano, organizado en colaboración con la Archidiócesis de Madrid, en cuya inauguración ha participado esta mañana el Cardenal Arzobispo de Madrid. La Fundación El Buen Samaritano, que es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1998 trabaja por la recuperación y la integración social, familiar y laboral de las personas con problemas de salud mental. Una labor que desarrolla a través de la gestión de recursos de la Red de Atención Social a Personas con Problemas de Salud Mental Grave y Duradera de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Diego Pulido es su director general.
En el año 2022, por ejemplo, conseguimos que del total de personas atendidas en los centros laborales, el 70% accediera a un puesto de trabajo. Las tasas de ingresos de las personas atendidas son inferiores al 5%, y hemos desarrollado muchas acciones en cuanto a la sensibilización y la visibilidad de las personas con la enfermedad mental grave. Y estamos presentes en grupos de trabajo de prevención de conducta suicida, jóvenes y empleo, parados de larga duración. Todo ello nos está permitiendo que en estos 25 años hayamos podido atender a más de 1.200 personas y más de 2.500 familiares.
Tras la histórica visita del patriarca Bartolomé, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se va a reunir de nuevo este viernes por la tarde con un comisionado de una iglesia oriental. Será como señor Cajá Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede y responsable de la Iglesia Apostólica Armenia en Europa Occidental. Aunque la presencia de la Iglesia Apostólica de Armenia en Madrid no es muy numerosa, es en esta ciudad donde tiene la sede del Vicariato para España y Portugal. Además, como recuerda el delegado de ecumenismo de nuestra archidiócesis, Aitor de la Morena, la relación de la Iglesia de Madrid con Armenia es fluida y muy especial. Tenemos la mano tendida hacia ella para colaborar y vivir la fraternidad. Y vamos con más asuntos. La Universidad Eclesiástica San Dámaso acogerá mañana a las 10 de la mañana la primera jornada para asociaciones de fieles con el tema las asociaciones de fieles en la misión de la Iglesia hoy. Van a participar los cardenales Cobo y Gianfranco Girlanda, así como los profesores de la Universidad Pontificia Comillas y Universidad San Dámaso, Carmen Peña y Antonio Ciudad, respectivamente. Eduardo González es el director del Departamento Diocesano para las Asociaciones de Fieles y Fundaciones de la Archidiócesis de Madrid.
El objetivo que persigue esta jornada es que los miembros de las asociaciones de fieles de nuestra iglesia madrileña puedan encontrarse y reflexionar sobre la identidad, misión, importancia y aportes de las asociaciones públicas o privadas en este momento eclesial en el que el Papa Francisco nos invita a vivir la tarea evangelizadora en clave sinodal.
Te cuento también que la Basílica Parroquia de la Concepción acogerá el domingo a la 1:00 p.m. una Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, aplicada en memoria de las personas víctimas de siniestros de tráfico en el Día Mundial, en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, en la que van a participar de manera especial los familiares de fallecidos y miembros de asociaciones también de víctimas. Bienvenido, Nieto, es el director del Secretariado de Pastoral de la Carretera.
Sumarnos un año más a esa entrega generosa que supone el día a día, el caminar a diario de las personas que se sienten huérfanas de padre o de madre o de hermanos y que sufren esa pérdida. Queremos también congratularnos por el ánimo que nos ha transmitido el Papa Francisco para que sigamos desde la pastoral de la carretera incentivando el cuidado de la vida.
Y vamos con un asunto más. La Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres va a celebrar el jueves a las 8 de la tarde la vigilia de oración Memoria y Esperanza ante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. La coordinadora de la Comisión Diocesana de Violencia contra la Mujer, Julia Almansa, explica que es un acto donde se va a poner a los pies de la cruz en oración a todas las mujeres víctimas de las distintas violencias, de forma muy especial las 52 asesinadas este último año.
Queremos poner en oración a nuestras comunidades para que sean lugares de encuentro, lugares de escucha y lugares de salvación para evitar que la violencia siga siendo una lacra para las mujeres.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del comienzo esta mañana de la 25ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública. En un instante nos vamos a marchar hasta la Universidad CEU San Pablo para conocer todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Río sin retorno con Marilyn Monroe y Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 17 de noviembre.
Tenemos que preguntarnos no solo en qué hemos fallado, sino sobre todo en lo que tenemos que hacer los cristianos y los católicos españoles y europeos. La fe no se impone, pero no se esconde. Además, en España nos hemos refugiado en que éramos parte de una supuesta mayoría social que compartía nuestras convicciones más profundas. Esto hoy es todo menos una realidad. Pero hay que tomar conciencia y abrazar el significado de una minoría creativa, auténtica y unida, con la finalidad de estar mucho más presente en el ámbito público.
Escuchabas a Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y presidente del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos e impulsor de NEOS, que ha pronunciado este mediodía, hace tan solo unos instantes, una interesantísima conferencia, 25 años del Congreso Católicos y Vida Pública. Se cumplen 25 ediciones ya de este encuentro, que se celebra hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo este año, en torno al tema vivir, compartir, anunciar, evangelizar. Voy a saludar en este espejo al miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso, a Fernando Nistal. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. 25 años ya de un congreso, ¿no?, que ha pasado este tiempo, podemos decir, en el que se ha convertido, bueno, pues en un referente del catolicismo español, una cita anual referente, consolidando, digo, Fernando, lo que se proponía en el origen, ¿no?, la organización matriz, la CDP, el incrementar la presencia de los católicos, ¿no?, en la vida pública.
Eso es, 25 años ya de una referencia, además, no solo nacional, sino incluso internacional, porque además de ponentes de otras partes del mundo, también lo siguen a través de redes sociales y del streaming, pues desde Asia, desde América, desde otras partes de Europa, y la verdad es que muy, muy ligado a ese carisma de la Asociación Católica de Propagandistas, del apostolado en la vida pública, uh-huh, y de ese afán de mostrar a la sociedad el valor y la potencia que tiene nuestra propuesta cristiana.
Uh-huh. En estos 25 años se han abordado temas, bueno, pues que van desde la sensibilidad y la evolución de los problemas relacionados, por ejemplo, con la concepción del hombre o las preocupaciones también de fondo de la Iglesia en España. Lo recordaba, de hecho, en la presentación el cardenal Rouco hace una semana. En este aniversario redondo, estos 25 años, Fernando, habéis creído importante que el tema central sea el que generó su nacimiento, pero claro, viendo las situaciones de gran actualidad, ¿no?, ante el avance del proceso de secularización, el hablar también del tema de evangelizar, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Celebrar los 25 años pues evangelizando, que es un poco uno de los asuntos fundamentales por los que nace este congreso, y por dedicar esos esfuerzos precisamente en una sociedad cada vez más secularizada. Pero apuntabas antes, o incluías unas declaraciones de la ponencia de Jaime Mayor Oreja hace unos minutos, que ha sido un mensaje de esperanza. O sea, yo creo que es muy importante quedarnos con esa esperanza de lo que está surgiendo también de las nuevas realidades eclesiales, de esa propuesta católica, y precisamente este congreso trata de ser un punto de encuentro de todas esas realidades, con el objetivo de estar juntos, de estar unidos y de buscar pues nuevas vías de evangelización, nuevas vías de colaboración para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante en ese sentido el estar conectados, el estar coordinados y en lanzar ese mensaje de esperanza. Yo creo que a través de la evangelización, a través de la, ¿no?, de poner luz al evangelio, es como podemos llegar a los demás.
Fíjate, hablabas de esa conferencia de Mayor Oreja que habéis escuchado allí esta mañana, hablabas de la esperanza, pero también ha sido como un impulso, ¿no? Porque decía la necesidad de, ante esta crisis de la verdad, ¿no?, el no quedarnos cómodamente en nuestro sitio, sino también salir, ¿no?, el salir y dar testimonio. Yo creo que también ha sido un mensaje importante este, ¿no?
Muy motivador, la verdad es que muy motivador, porque Jaime Mayor precisamente hoy ha participado en la primera conferencia, porque fue el primer ponente de la conferencia inaugural del primer congreso en 1999. Y de alguna manera desde la organización del congreso, queríamos reconocer un poco esa figura de Jaime Mayor Oreja, que por aquel entonces era ministro del Interior, y ahora, bueno, pues impulsor de una plataforma ciudadana como es NEOS, además de presidir un instituto en el CEU, pero con esa permanente presencia en la vida pública, con una larga trayectoria política que don Jaime tiene, pero que continúa alentándonos a todos a que hay que seguir, a que hay que no solo propagar la fe, sino también a ese compromiso con la sociedad y con los demás. Yo creo que a través del ejemplo de Jaime es una buena manera de evangelizar, desde luego.
Está claro. Oye, cuéntanos algo de lo que vamos a ver a partir ya de esta tarde. Va a haber ponentes de primer nivel, como en todas las ediciones. Se va a dar respuesta, por ejemplo, a vivir, compartir y enunciar la fe desde lugares tan distintos o desde ámbitos tan distintos, como el compromiso apostólico del laico en tiempos no clericales, la descristianización. Uh-huh. En fin, ahí cosas muy importantes, ¿no?, que van a pasar desde esta misma tarde.
Sí, yo creo que, bueno, pues desde esta misma tarde, justo después del almuerzo, también hay una conferencia muy interesante sobre la presencia de los cristianos en los países árabes. Y vamos a tener con nosotros al embajador de la Liga de Estados Árabes en España, que es una persona yo creo que muy comprometida, muy abierta, muy solidaria y con una conciencia clara de lo que supone esta evangelización y de lo que supone la relación con distintas religiones. Pero efectivamente mañana, bueno, a mí me parece muy, muy, muy importante, por ejemplo, esa descristianización de los pueblos, cómo se está viendo a nivel internacional, ¿no? Porque es cierto que no solo afecta a España y que quizás sea una cuestión global que hay que tratar. También muy interesante mañana por la tarde el acto cultural que este año se titula Es posible hoy una cultura cristiana. Bueno, pues yo creo que tres figuras absolutamente esenciales en el ámbito católico español, como son Enrique García Máiquez, el poeta, el escritor, Alejandro Rodríguez Apeña, un catedrático de historia medieval, referencia absoluta, y el cineasta José Luis López Linares, que está a puntito de estrenar otra película, en este caso sobre Hispanoamérica.
Es todo muy interesante. Oye, también el Congreso Infantil, que se recupera después de la pandemia, y el Juvenil, que va a estar solo, no abierto a los alumnos del CEU, sino también a otras realidades educativas y de la Iglesia, ¿no?
Efectivamente. Además, hay mucha expectación con el Congreso Juvenil. Sí, se va a celebrar a lo largo de todo el día de mañana en el Colegio CEU San Pablo San Chinarro. Y se espera una gran asistencia de jóvenes. Va a ser una mañana muy interesante con don Javier Segura, con el delegado diocesano de enseñanza de Getafe, sobre cómo evangelizar a estos nuevos jóvenes, ¿no? A esta, como llamamos ahora, la generación Z. Pero es que por la tarde pues vamos a tener con los jóvenes el testimonio de María San Gil, de la psicóloga Isabel Rojas, del influencer Quique Mira, pero también vamos a traer a las hermanas de Yesu Comunio a ver qué es lo que le cuentan a los chicos, y va a finalizar con una hora santa estupenda con Hakuna.
A lo que estamos escuchando de fondo, de hecho.
Efectivamente.
Pues estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y esa misión ya no solo en otros países remotos, sino a nuestro lado, como decía el director del Congreso, en nuestro entorno más cercano. Los católicos tenemos desde nuestro bautismo esa importante misión pública, y eso pues se ha puesto de relevancia en estas 24 de anteriores, también, claro, en esta 25ª edición ya del Congreso Católicos y Vida Pública, desde hoy hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo. Fernando Nistal, miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso, gracias, buen Congreso y un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un placer como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 17 de noviembre. Pues el domingo vamos a celebrar la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco este año con el lema No apartes tu rostro del pobre, con el objetivo de devolverles la esperanza perdida a causa de la injusticia, del sufrimiento, la precariedad de vida también. Vamos a saludar y hablar también de todo esto con el delegado episcopal de Movilidad Humana, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias a Dios, y vosotros.
Bueno, encantados de saludarte. Hoy hablamos de una realidad que afecta a más de 1 millón de personas. A lo largo de esta semana, además, se ha tratado, ¿no?, a través de distintos actos, acercar desde Cáritas, digo, también la pobreza, la realidad de todo ello, ¿no? Centrando nuestra mirada, como dice el lema, porque, claro, Rufino, cuando los pobres dejan de ser imágenes, cuando se convierten en carne y hueso en nuestras calles, es cuando, desgraciadamente, llega la marginación.
Pues sí, es verdad. El Papa lo dice muy bien en el documento, que realmente a veces, pues cuando el pobre se nos presenta en esa realidad, pues la tentación es volver la mirada hacia otra parte. Y dice el Papa que haciendo eso, eso nos impedirá encontrarnos con el rostro del Señor Jesús. Entonces, la jornada y el mensaje del Papa nos invita a encontrarnos en esa amistad social de la que él habla con los pobres, no como personas a las que destinamos nuestra atención, sino con las que nos implicamos efectiva y afectivamente.
Una pobreza, Rufino, que castiga, claro, en lo emocional, en lo afectivo, por supuesto también en la motivación para superarlo. A todo ello se da respuesta desde la Iglesia de Madrid. Hemos hablado de Cáritas, pero también otras muchas organizaciones, gran parte de ellas además integradas, ¿no?, en la Vicaría de Pastoral Social e Innovación de nuestra diócesis.
Efectivamente. Desde la diócesis de Madrid hay en todas las parroquias, yo diría, y organismos e instituciones que esta amistad con los pobres se vive y se cultiva cotidianamente, aun cuando realmente tenemos que seguir avanzando en esa línea. Pero más en concreto, pues sí, desde las diferentes entidades, delegaciones, secretariados, comisiones que formamos parte de la Vicaría de Pastoral Social, pues todo eso se hace presente y patente. Has citado Cáritas, podemos citar la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral del Trabajo, la Pastoral de las Migraciones, y en fin, no quiero tampoco enumerar para no dejar a otras muchas entidades de la propia Vicaría que cultivan toda esta realidad de la amistad social con los pobres.
Claro, porque la pobreza tiene distintas caras. Lógicamente, todos ellos pues coinciden en lo duro y lo doloroso que es para estas personas sufrir también, ¿no? Esa cierta invisibilidad social. ¿Cómo enseñar, Rufino, a la sociedad a aprender, pues utilizando un poco también el lema de este año, a mirar la pobreza sin prejuicios, para que no surja eso que estaba yo diciendo, esa invisibilidad ante el pobre?
Yo creo que en primer lugar tenemos que cultivar una perspectiva humana de la vida y de la realidad. A veces cuando no hemos experimentado determinadas cosas, pues no sabemos lo que eso significa. En primer lugar, entonces, hay que cultivar esa sensibilidad de la cercanía, de la amistad, y del compromiso y de la opción efectiva y afectiva. Todas las personas, por ser personas, vivimos en una sociedad y somos, diríamos, garantes de derechos y de responsabilidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que también alertemos de esta realidad a quienes tienen el poder público, político, económico y demás, para que asuman, digamos, su responsabilidad en este sentido. Y, por otra parte, como muy bien dice el Papa en el documento, además de esa presión para que las instituciones públicas cumplan bien su deber, los ciudadanos de a pie no debemos permanecer pasivos en espera de recibir todo desde lo alto. Dice el Papa, quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y de responsabilidad. Yo creo que se trata de un proceso y de un compromiso en el que toda la sociedad debemos sentirnos implicados, porque todas las personas formamos parte de la sociedad, y si en una familia normalmente se proyecta una especial atención, un especial cuidado por los miembros más débiles, pues en la sociedad debemos hacer otro tanto.
Pues los pobres son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia. Lo dice también el Papa en su mensaje de este año, que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón, en esta casa que es el mundo. Todos tienen derecho a ser iluminados por ella y nadie puede ser privado. De hecho, que la perseverancia del amor de Santa Teresita termina, si el Papa puede inspirar también nuestros corazones en esta Jornada Mundial de los Pobres, que nos ayude pues a no apartar el rostro de ellos. Para celebrar esta séptima jornada, por cierto, mañana el seminario va a coger una Eucaristía a las 7 de la tarde, que va a presidir el cardenal José Cobullo. Agradezco mucho a nuestro delegado episcopal de movilidad humana, a Rufino García Antón, el que nos haya acompañado en este espejo. Un abrazo muy fuerte, Rufino.
Muchas gracias. Un abrazo también para vosotros. Buenos días.
Buenos días. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información, claro, de este viernes, de este 17 de noviembre. Nosotros volvemos en 7 días, como siempre, con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. El nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez en el control. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si algo le gustaba a Carlos desde que era niño era la informática.
siempre estaba jugando con su ordenador y estaba interesado en las redes sociales y en el mundo digital en general. Sin embargo, desde pequeño empezó a tener también otra afición. En su tiempo libre se dedicaba a visitar a las personas mayores y el dinero que le daban sus padres y la familia, pues lo ahorraba para dárselos a los más necesitados. A los 7 años, Carlo le pidió una cosa a sus padres. Quería hacer la comunión. Su madre y su padre eran cristianos, pero no solían ir a misa. La petición de su hijo le sorprendió, pero Carlo estaba convencido. Hizo la comunión y desde entonces, hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa. No tenía dudas, sabía que Cristo estaba presente en la Sagrada Forma y dijo que la Eucaristía es una autopsia hasta el cielo.
Todos decían, Carlo es un chico especial, increíblemente amable y bueno.
Hoy se estrena en España El latido del cielo, una película que cuenta la vida de este joven, de Carlo Acutis, que murió con 15 años de leucemia, pero el ejemplo que dejó sigue muy presente en todo el mundo. Fue beatificado por su ejemplo de oración y de entrega.
Su prima lo dice, estando con Carlo ya bastaba, eras alegre, eras feliz, era una persona sencilla, humilde, que no necesitaba algo extraordinario para ser feliz, sino que con la vida misma y con Dios era feliz y apreciaba cada momento y cada instante.
Pues acabas de escuchar a Inés Zabala, productora ejecutiva del Latido del Cielo, que desde hoy puede verse en los cines, una película sobre la que nos va a hablar esta noche Irene Pozo en La Linterna de la Iglesia. Sigues en Mediodía COPE.